así como apagar sus celulares. El Festival Internacional de Cine lo hará llorar de gusto. Que disfrute la función.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Kinesis. En este micrófono los saluda Dolores Estrada. También quiero enviarles el saludo del equipo, Alejandro Coronado en los controles, nuestro productor Juan Carlos Castillo y Guillermo Vaidovitz acompañándome. ¿Cómo estás, Guillermo?
Muy bien, buenas tardes, Lolita. ¿Cómo estás tú?
Pues contenta porque ahora vamos a tener invitados de dos películas. Uh-huh. El productor de La Playa de los Enchaquirados, uh-huh, que es Alfredo Mora Manzano, y también nos acompañará el director de Utama, que él es Alejandro Loaiza Grisi.
Sí, Ecuador y Bolivia.
¿Qué tal?
Así es.
Variadito. Y sí, claro, también tendremos colaboraciones y sugerencias para, pues, para seguir disfrutando esta edición 37 del Festival Internacional de Cine.
Que ya va en el día 5, ¿no?
Viernes, sábado, domingo. Ay, no, ¿sí? Sí. Ay, qué rápido.
Día 5.
Parece como si acabara de empezar.
Sí.
Y todavía hay mucho que ver.
Y todavía le queda un rato. Vamos a la mitad, creo,
así del festival. Así es, pero me platicabas que tú también tienes participación en esta celebración del Festival de Cine. Que
sí. Sí, porque una de las actividades paralelas aquí en el Festival de Cine es el aniversario de la carrera en artes audiovisuales, que ha sido la carrera de cine, que se cumple 25 años en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, la carrera y la escuela que donde se imparte, que es el Departamento de Imagen y Sonido, forman parte de una asociación, bueno, dos asociaciones, la de Facultades de la Imagen y el Sonido Latinoamericano y la Asociación Internacional de Escuelas de Cine. Entonces, como parte de este aniversario, se decidió hacer una serie de actividades de corte académico, mesas redondas, exposiciones.
Pero también películas.
Y también películas, sí. Eso es lo interesante. Y además que son películas realizadas por egresados de la carrera y ya son películas, digamos, profesionales, todas ellas. El ciclo comenzó el día de ayer, el lunes, con las películas de Claudia Sanluz, Los Insólitos Peces Gato, etcétera, que tuvieron muchos éxitos. Y a partir de hoy, pues, siguen las exhibiciones. Las exhibiciones son en las sala José Cornejo Franco de la biblioteca.
Que es de la biblioteca pública, que está ahí mismo al lado de Cineteca.
Es ahí,
no tiene,
está
pierde.
Todo concentrado. Y son gratuitas.
Exacto, eso te iba a preguntar.
Son gratuitas y son a partir de las 5 de la tarde y, bueno, exceptuando el día viernes, porque esto se prolonga hasta el sábado, son dos funciones, la de las 5 de la tarde y la de las 7 de la tarde, o sea, las 19 horas. Hoy se proyecta Las Flores de la Noche, de Omar Robles y Eduardo Esquivel, un documental de 85 minutos que estuvo nominado para el Oscar estudiantil, estuvo ahí en la terna final, la cinta Chivas, la película del 2018, dirigida por Iván López Barba y Rubén Bañuelos. Esta también es una cinta que ya tuvo exhibición, ¿no? Y bueno, teniendo esa afición, el equipo de fútbol, uh-huh. seguramente también habrá más de algún espectador que la quiera ver, ¿no?
Sí, y esta de las Flores de la Noche se presentó aquí en el festival en la edición pasada, así que si por algo no tuvieron oportunidad de verla, este es el momento.
Sí, en realidad las películas todas ya tuvieron exhibición, a excepción de la película del viernes 17, que ese sí es un estreno, es la ópera prima de la escuela, que se llama Goya, eso va a ser un estreno de Pablo Horta. Pero el miércoles está Los Lobos, de Samuel Kishi, a las 5 de la tarde, Lejos del Sentido, de Olivia Luengas, a las 19 horas, y luego tenemos jueves 16, también dos películas documentales, El viaje de Patty, de Santiago Pedroche, y Off the Road, de José Palmer. Y el viernes la cinta de Sofía Gómez Córdoba, Los Años Azules, eso es, y todavía el sábado hay la proyección de dos películas más, La Hora de la Siesta, de Carolina Platt, sobre el asunto de la guardería ABC allá en Sonora, sí, y Tío Jim, de Luna Marán, que es una producción relacionada con Oaxaca. Luna Marán es una de nuestras egresadas, que venía de Oaxaca, de Guelatao precisamente, y regresó y ha estado muy activa allá en el cine, en lo audiovisual de Oaxaca, y esta es una película de 88 minutos con la que se cierra esta parte de las actividades, que son las proyecciones, para que el público conozca lo que están haciendo los estudiantes de la carrera. En algunos casos son producciones de la misma escuela, ¿no? Una buena parte de los documentales forman o pertenecen a un gran proyecto que tiene la escuela de ir documentando la realidad regional, ¿no? Entonces hay películas filmadas en Tequila, en Mezcala, en Guadalajara, en la Sierra, etcétera. Entonces ha habido una producción muy interesante con personajes, pues, inesperados a veces, ¿no? Muy, muy, muy interesantes. Y otras son películas de ficción. Los Lobos, pues, es una película que tuvo, creo yo, una gran recepción, una muy buena recepción, la película dirigida por Samuel Kishi, que también es una película estupenda, es su segunda película como realizador. Y en el caso de Claudia Santeluz, que estuvo el día de ayer con los Insólitos Peces Gato, pues ella ya tiene tres películas más, ¿no?
Sí, después que de hecho esa, hay una que está en competencia.
Estrenando en competencia,
claro.
Así es. Entonces, en este sentido, la presencia de estas películas y de las escuelas con las que tiene conexión o vínculo la licenciatura, pues es muy interesante, porque estamos, pues las escuelas más importantes del país son el Centro de Capacitación Cinematográfica en la Ciudad de México, ahí en el Centro Nacional de las Artes, la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, la ENARC, que antes era el CUEC, ¿no? Que está, es de la UNAM, está en CU, y un programa, que esto es también muy peculiar, un programa o un taller de producción de cine que tiene la Universidad Iberoamericana, ligada a la carrera de comunicación, y que también, pues, ha dado algunos egresados notables, ¿no? Por ejemplo, González Iñárritu salió de ahí, ¿no? Entonces, y con ellas está el DIS, es decir, y lo interesante es esta idea que se quiere debatir a lo largo de estos días. En algunos casos esas escuelas son escuelas independientes, ¿no? El CCC está conectado con el Centro Nacional de las Artes, no con una universidad. Los otros casos sí son dentro de una universidad. Y dentro de la universidad, la enseñanza de las artes sufre desde hace muchos años de que la estructura universitaria está concebida bajo un parámetro, digamos, del siglo XIX. Un parámetro que es vertical, un parámetro que es positivista al 100%, y que, por ejemplo, pues privilegia muchas cosas que tienen que ver con la lectura, la escritura, el dominio de las matemáticas, etcétera. Y en el caso de las artes, entonces pareciera que no se produce conocimiento. Y el cine es un ejemplo de cómo el arte produce conocimiento. Porque uno ve una película y aprende de
eso. Ah, claro, es muy nutritivo.
Ayer lo platicábamos con nuestros invitados. Hay una experiencia, hay un conocimiento de las cosas. Se aprende de cómo se pensaba en una determinada época, o cómo se piensa, de cómo son las cosas. Entonces, hay un aprendizaje, hay un conocimiento, y esa parte es muy difícil de que una estructura concebida bajo las ciencias exactas, o la estructura de las ciencias exactas, que se extendió a las ciencias sociales, en la sociología y en otras disciplinas, de pronto acepte que una película es un producto académico también, ¿no?
Claro, porque es muy difícil de medir qué tanto impacto tuvo en una audiencia.
Así es.
Que disfrutó o no disfrutó la película.
Así es. Sin embargo, por ejemplo, un libro, que es una producción académica, es una producción legítima, ¿no? Una producción académica legítima. Entonces, este tipo de cosas son las que queremos debatir a lo largo de estos días con estas escuelas invitadas y con las escuelas internacionales. Está la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba. Está también invitada la Escuela Nacional de Arte Cinematográfico de Argentina. Están también de la Universidad de Arizona. Está del Ecuador, también tenemos de las escuelas en Ecuador. Entonces, pues la idea es eso, ¿no? Debatir todas estas
cosas. Pues qué interesante, sí. Y qué bonita manera de celebrar este 25 aniversario. Y lo más padre es que hay acceso al público.
Así es.
Y el público tiene acceso a las películas y lo que son a los foros de
también
discusión.
Es en el mismo sitio, en la sala José Cornejo Franco, en la biblioteca, desde a partir de las 10 de la mañana. Ajá. Y hay un receso a mediodía y después retoma a las 3 de la tarde. De 3 a 5 de la tarde.
¿Y hay alguna página web o algo donde pudiéramos consultar la programación? ¿O buscamos Departamento de
Departamento
Imagen y Sonido?
Departamento de Imagen y Sonido. Ahí hay un banner que se colocó. Mira, por aquí lo tengo. No trae exactamente una página.
Con que lo pongan en el web, Departamento de Imagen y Sonido.
En la página del Departamento de Imagen y Sonido, ahí pueden encontrar.
Ahí para, no, pues felicidades por estos 25 años.
Así que eso en eso estamos, Lolita.
No, y qué padre poderlo hacer en el marco de la edición 37 del Festival de Cine.
Claro.
Que la verdad son muchísimas ofertas. Porque, de hecho, yo me he encontrado compañeros periodistas que dicen, no, yo no asisto a las películas, yo me interesan nada más las mesas de discusión, los foros, las presentaciones de libros, que por cierto, hoy a la 1:30 se presenta el libro sobre el homenaje que se va a hacer a Daniel Jiménez Cacho. Sí, que también es abierto al público, ahí creo que va a ser en el Conjunto de Artes Escénicas.
Así es.
Sí, pero bueno, pues es lo bonito del Festival de Cine, que hay para todo.
Sí, es que un festival, y de hecho un festival de la dimensión de lo que es el Festival de Cine de Guadalajara, pues es un festival que tiene una sección oficial, que son la famosa competencia, ¿no? Que también no es una competencia que se deba interpretar en términos deportivos, porque no ocurre como en esos...
Claro, o sea, si no fuiste galardonado no es porque perdiste.
Así es,
sí,
así
claro,
es.
Yo también estoy de acuerdo con eso.
Y además que presentando tu película ya no puedes hacer nada más, no puedes dar más esfuerzo, no puedes correr claro. más rápido, no puedes hacer nada, ¿no? Y entonces todas esas secciones paralelas, pues algunas han ido creciendo hasta generar pues su propia identidad. Ya vimos que ahora la sección de cine socioambiental ya tiene premio, ¿no?
Así es, y entonces ya se ganó un lugar en las exhibiciones en pantalla grande en las salas de la Cineteca,
así es.
Porque anteriormente era en la biblioteca,
así es.
Con exhibiciones, digamos, para un público más reducido, pero qué gusto da saber que esto ya se convirtió en un premio y tiene más audiencia ahora.
Y otras secciones han ido quedando fuera, por ejemplo, las retrospectivas de... que antes había normalmente una retrospectiva no solo del homenajeado, sino había de pronto la exhibición de algunas películas restauradas, y todo eso va quedando fuera, pues porque también no es tan fácil formar una programación continua, aunque sea con los años, de ese tipo de secciones, ¿no? Entonces,
claro, yo creo que pasaba que algunas secciones tenían poca audiencia, y se les asignaba una sala, uh-huh, y otras se quedaban muchísima gente sin entrar, por
claro,
ejemplo.
Claro. ¿Sí?
Entonces, bueno, han tenido que equilibrar eso, uh-huh, pero de cualquier manera, pues se agradece que haya tantas alternativas para disfrutar el festival.
Claro, claro. Y bueno, pues entonces la invitación ahí está abierta para quien guste acompañarnos todos los días en la biblioteca, en la sala José Cornejo Franco. Ahí estamos, mesas redondas y exhibiciones.
Bueno, pues vamos a escuchar ahora más sobre películas. Hay una película que está ahorita en competencia en largometraje iberoamericano de ficción, que se llama One Year, One Night, y nuestro compañero Isael López nos va a compartir su producción.
Reporte FIC con Asael López.
Por allá de 1998, en Palm Desert, California, un joven Josh Holm formó una banda llamada Eagles of Death Metal, junto a su amigo Jesse Hughes. Con 6 discos en su haber, la banda se ha consolidado como un proyecto de hard rock de gran nivel, que los ha llevado de gira por varios países a lo largo del mundo, como por ejemplo a Francia. Un 13 de noviembre de 2015, la banda se presentó en la Sala Bataclan, en la capital francesa, sin saber que esa noche cambiaría la vida de todos los asistentes. Un ataque terrorista adjudicado al Estado Islámico cobraría la vida de más de 80 personas, cuando hombres armados entraron al Bataclan a disparar de manera indiscriminada a los presentes en el concierto, en la que es considerada la peor masacre en territorio francés desde la Segunda Guerra Mundial. One Year, One Night, o como se llamó en español, Un Año, Una Noche, es una película de producción española y francesa que nos sitúa en la vida de Ramón y Celine, una pareja que asistió aquella noche del 13 de noviembre al Bataclan y sobrevivió al atentado. Ataques de ansiedad, pesadillas, conflictos, estrés postraumático y demás situaciones son solo algunas de las cosas a las que se enfrenta la pareja y su círculo de amigos al saber que nada sería igual después de aquella noche. Celine, por un lado, tratando de aferrarse a su vida previa y rechazando las memorias de los eventos ocurridos, y Ramón, por el otro, atrapado en los recuerdos de esa noche sin saber cómo avanzar en su vida. Basada en el libro Paz, Amor y Death Metal de Ramón González, sobreviviente real del atentado terrorista, One Year, One Night forma parte de la selección de largometraje iberoamericano de ficción y puedes verla hoy, en su última función, en la Sala 10 de Cinemex Sania a las 5:40 de la tarde.
Esta fue la participación de Asael López sobre One Year, One Night. Ya nos dijo él que hay una última oportunidad hoy a las 17:40 en Cinemex Sania. La película me gustó, está muy entretenida, tiene muy buen ritmo. Así que si se pueden dar una vuelta por allá por Cinemex Sania, pues aprovechen. Y pues vamos a comenzar a hablar de las películas que están ahorita exhibiéndose en Cineteca. Y tenemos el agrado de recibir con nosotros al productor Alfredo Mora Manzano. Él viene de la película La playa de los enchaquirados. Tu hermano es el director, ¿verdad?
Exacto, muchas gracias por la invitación.
Bienvenido. Y bueno, primero platícanos por qué Iván Mora Manzano no está. Ya lo comentaste tú ayer al público.
Sí.
Pero bueno, compártanlo aquí con nuestros radioescuchas, por favor.
2 días antes de viajar a Guadalajara, resultó que Iván dio positivo para COVID.
Qué terrible, ¿verdad?
El mal de nuestros tiempos.
Sí.
Lo contagió su hija porque había niñas contagiadas. Entonces es el tipo de coincidencias que uno no puede prever. Pero bueno, yo igual iba a venir, ahora me tocó cumplir la doble función de ser la cara visible de la película, pero también, bueno, pues como productor estoy representando el proyecto.
Muy bien, una película de Ecuador.
Sí.
Cuéntanos tú, que fuiste el productor, ¿qué significa producir cine en Ecuador? ¿Tienen una tradición ya de años de producción? ¿Han logrado producciones, digamos, exitosas? Recuerdo lo de este director Sebastián
Cordero.
Él ha tenido, sí, pues diría yo, una proyección internacional, ¿no? Y he visto pues cosas realmente muy sobresalientes de Ecuador. Cuéntanos cómo es la situación.
Bueno, primero, coincidencialmente, Sebastián está aquí en el festival porque es coproductor de una película peruana, mexicana y ecuatoriana que se presentó, que se llama Tiempos Futuros. También es muy interesante. La producción en Ecuador es complicada por el hecho de que se han ido reduciendo los presupuestos culturales los últimos 5 años, pero tuvo un gran momento, sobre todo en los inicios de los 2010, porque de repente Ecuador no tenía ley de cine y no tenía Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura se crea recién en el año 2008. Entonces, a raíz del Ministerio de Cultura se crea el Centro Nacional de la Cinematografía, que desapareció, y luego se llamó Instituto de Cine y Audiovisual, que desapareció, y ahora se llama Instituto de la Creatividad y la Innovación, lo cual ha sido un retroceso para nosotros, pero es el instituto en este momento encargado de velar por el financiamiento. Entonces, a veces las cosas se ponen cuesta arriba, pero nosotros seguimos trabajando todo el tiempo, pues, por sacar los proyectos.
Y la Playa de los Enchaquirados, entonces, digamos, tuvo esta ruta de la producción, de pasar por estos organismos oficiales.
Sí, sí, sí. Igual los organismos oficiales siguen haciendo concursos bastante abiertos e interesantes. Los jurados son internacionales. Entonces, nuestro proyecto ganó tanto en etapa de producción como en etapa de postproducción. Y lo estrenamos en noviembre en el Festival ITFA de Ámsterdam, que en el mundo del documental es el festival más importante. Entonces tuvimos la suerte de ser seleccionados en la selección oficial. Y este en Guadalajara es el estreno latinoamericano.
Que fue el día de ayer. Platícanos un poco de qué va la película.
Bueno, La Playa de los Enchaquirados es el retrato de un personaje muy especial que se llama Vicky. Es una pescadora transgénero en la costa de Ecuador, en una población muy pequeña que se llama Engabao, donde hay una gran población transgénero. Es un pueblo de 3.000 personas en que hay 80 personas que se identifican como transgénero. Entonces es un pueblo en el que se vive un modo muy especial de tolerancia, que no existe, por ejemplo, en la ciudad. Nosotros venimos de Guayaquil, que es la ciudad más grande, la ciudad costera, pero al mismo tiempo es una ciudad muy tradicional, muy machista, muy conservadora. Entonces, el tipo de tolerancia que ellos tienen en Engabao, en Guayaquil, no existe. Entonces, por eso es tan interesante, digamos.
De hecho, sí, porque en la película nos transmite como un poco esa aceptación, aunque Vicky en algún momento pues tiene una especie de crisis de identidad o de estar haciendo lo que quiere, pero sí, a la vez como que hay cierta pertenencia al lugar.
Justo tocas como el punto más interesante. Iván, que es el director, siempre decíamos que esto no es una película sobre el tema transgénero. Esto también lo dije ayer en el conversatorio. Es más bien una película post-trans. Porque más que ser sobre el tema transgénero, es sobre la personalidad de Vicky, que ya ve que, digamos, está avanzando su edad y ella se da cuenta que está sola, se da cuenta que le gustaría tener una pareja, pero en este momento sigue estando sola. Entonces, es más sobre el asunto de la soledad y ella como persona, ¿no? El tema trans es como lo que está detrás, es el trasfondo donde ella vive. Porque lo que ocurre muchas veces en Engabao es que los pescadores tienen novias trans, y las abandonan para formar una familia tradicional, entre comillas. Entonces van, se casan con una mujer, tienen hijos y a veces, muchas veces, mantienen a las novias trans como novias.
De hecho, sí, qué bueno que lo aclaras, porque durante la cinta a mí me creó un poco de confusión con algunos de los personajes, porque decía, bueno, ¿están casados o tienen relación? Sí, mira qué interesante.
Mira, el personaje secundario, digamos, más importante de la película, que se llama Agapito, que es este persona que es un pescador también, Él está casado y tiene 4 hijos. Y vive con su esposa y los 4 hijos. Y justo durante el proceso de la película los bautizó a los 4 hijos. Pero él le dijo un día a la familia, yo llevo doble vida, a mí me gustan los hombres. Entonces,
de hecho lo platica eso en la película, sí. Eso. Y a ver, cuéntanos, ¿cómo surgió este proyecto?
Mira, es muy interesante. El proyecto empieza acompañando una investigación arqueológica. Entonces, dos arqueólogos ecuatorianos muy reconocidos, Fernanda Ugalde y Hugo Benavides, se dieron cuenta que toda la interpretación que se hacía sobre estas piezas cerámicas precolombinas era una interpretación que hicieron hombres blancos europeos. Entonces ellos llegaron a analizar las piezas cerámicas y decían, no todas las piezas que están vestidas con falda son mujeres, no todas las piezas que tienen ropa de guerra son masculinas. Entonces hay una interpretación y una reinvestigación de la historia y te das cuenta que había mucha parte del chamanismo, era poliamoroso y no era necesariamente heterosexual, era bisexual y poliamoroso. Entonces no sabemos si es que básicamente eso ha ido drenándose a través de 1000 años y esa forma de aceptación que existe justamente en los lugares donde estas culturas se desarrollaron tiene algo que ver con este tipo de aceptación. Porque enchaquirados, la palabra enchaquirados quiere decir chaquira, que quiere decir cuentas.
Claro, sí, yo de hecho me esperaba ver mucha luz y mucha llenos de chaquiras todos vestidos así.
Pero en cambio enchaquirados como palabra en realidad se convirtió en una palabra de los activistas trans. De tomar el nombre de enchaquirado, que es una cuestión milenaria que tiene que ver con la ropa de estas piezas arqueológicas, y a través de eso tener una identidad para su militancia. Pero la película en sí no es de eso, la película es sobre Vicky como persona en específico, ¿no? Pero la playa es la playa de ellos, es la playa de los enchaquirados.
Que en realidad esa crisis, pues, le puede dar a cualquiera, a un hombre, a una mujer, en esa mediana edad, digamos, donde te cuestionas qué he hecho, voy a seguir solo, qué quiero hacer, claro.
Sí. Y digamos que a nosotros nos pareció muy interesante que empezó la película como un retrato coral, teníamos muchos personajes, pero la suerte y los dioses del documental nos llevaron a conocer a Vicky, que es este personaje espectacular, tan expresiva, tan honesta, y ella, pues lo dije ayer en la función, nos dijo una frase clave para todo esto, que es cuando la conocimos, dijo, yo sabía que alguien iba a llegar para yo poder contar mi historia. Entonces ese era el personaje ideal para el retrato que estábamos buscando hacer.
Claro. Alfredo, viendo los créditos de la película, veía que Iván tuvo que hacer prácticamente muchas cosas. Estamos hablando realmente de una filmación que era un equipo de trabajo muy reducido.
Sí, ¿no? La película se hizo entre 6 personas. Sí, porque Iván es el director y hizo la fotografía y hizo la edición. Y generalmente, Iván también es músico y generalmente hace la música, pero tomamos la elección durante el proceso de post de más bien solo utilizar música clásica, porque nos parecía que le daba un ambiente más especial a la película. Pero él es un proyecto que obviamente empezó con él, porque él le acompañó a la expedición arqueológica, al sitio. Pero la acompañó no como cineasta, sino solo para hacer el registro en video. Y ya estando ahí, se dio cuenta que aquí hay una película para el cine.
Claro. Sí. Ahora, vámonos a una parte que sería interesante conocer, que tú eres el productor, Iván, tu hermano, es el director. ¿Hubo diferencias entre el productor y el director de la película?
No, Iván y yo venimos trabajando proyectos juntos desde hace 40 años. Entonces empezamos haciendo dibujos en la sala de nuestra casa y luego hicimos música entre los dos y ahora estamos trabajando en películas. Digamos, no hay una diferencia al respecto de cuando estamos trabajando. El límite sería el hecho de que yo personalmente llevo más de 20 años trabajando exclusivamente en documental. E Iván también hace ficción. Tiene 2 largos de ficción. Entonces, yo no estoy tanto relacionado con los proyectos de ficción, sino con los proyectos de documental. Tenemos una casa productora en Ecuador que se llama La República Invisible, que es como la casa con la que hacemos nuestros proyectos. Es una casa que fundamos en el año 2009 y que ahora ya tiene 4 largometrajes y estamos preparando 3 más.
¿Cómo sentiste la reacción del público aquí en Guadalajara? Y sobre todo, conoces también la reacción del público en Ecuador, sí. Supongo. Donde
se... Bueno, la película no se ha presentado en Ecuador.
¿En Ecuador no, se ha presentado?
No, porque empezamos el periodo de festivales en noviembre con ITFA, uh-huh. Y hemos estado enfocándonos en los festivales internacionales antes de ir a Ecuador. Pero la función de ayer fue muy especial. La gente hizo preguntas muy, muy emotivas. Entonces yo creo que la película sí caló hondo en los sentimientos de la gente que lo estaba viendo. Una chica estudiante se nos acercó a decir que primero en el, esto no sé si será verdad, pero que en el resto de México no hay esa tolerancia con la población trans, pero en ciertas comunidades sí. Uh-huh. Entonces me estaba hablando de los mushes y de... Sí, entonces,
En Oaxaca.
Entonces que existen estos como pequeños, pequeñas áreas en nuestros países en los que no sé si... Por esta cuestión milenaria no lo podría decir, yo no soy arqueólogo ni antropólogo, pero en cambio me parece interesante como documentalista el hecho de poder retratar estos lugares donde existe este nuevo, esta tolerancia. Hay un cineasta chileno muy famoso, Patricio Enríquez, que hace más de 20 años, me acuerdo que hizo una película en México que se llama Juchitán de las Locas. Uh-huh. Entonces esa película fue muy importante para la gente que trata la temática con respecto a las minorías sexuales en América Latina. Y él siguió haciendo otras películas que tienen que ver con derechos humanos, ya de temas increíblemente diversos. Pero en cambio sí sabíamos que existía esta historia de documentales muy bien realizados sobre estos temas de minorías sexuales. Pero como les dije, más que el tema trans, nos importaba el retrato de este personaje.
Sí, claro, porque no se trata el tema así como para decir, mira, debemos tener tolerancia o algo, sino lo presentan como muy naturalmente, como si, bueno, finalmente el amor es amor y uno se relaciona con quien quiere, con quien puede, y así se percibe en la cinta. Sí, como una playa donde... Pues se muestra la rutina del trabajo, de sí llama la atención que la pesca es una actividad que uno se la imagina un poco más ruda, ¿verdad? Uh-huh. Sí.
Bueno, yo la primera secuencia me mareé porque realmente vas en el bote ahí y se pone el mar un poco picado, pero sí te das cuenta de lo que significa estar ahí, ¿no?
Tú hablas de una cuestión muy interesante y es también el hecho de qué preconceptos uno trae desde la ciudad a estas pequeñas poblaciones, porque uno también trata de ser lo más liberal y ser políticamente correcto, ¿no? Entonces, cuando íbamos, Vicky, su nombre original con el que nació se llama Hilario. Uh-huh. Hilario, y entonces le decíamos, ¿cómo te tenemos que tratar? ¿Como Vicky, como Hilario? Y ella decía, no me importa. Como que estos preconceptos de corrección política son cosas que uh-huh. nosotros también traemos de la ciudad. Yo decía, no me importa, a mí dime cómo quieras.
De todas maneras, claro, soy la misma
yo
persona.
Yo soy la misma persona.
Claro, ay, pues sí. Todavía le quedan exhibiciones, ¿verdad?, a la
sí.
película. A ver,
hoy estamos
invítanos.
Hoy estamos en el Cinemex Samia a las 8:40 de la noche y mañana en el Cineforo.
Ay, Cineforo de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué horas van a estar en el Cineforo?
En este momento no recuerdo. Me parece que es a las 6 de la tarde, pero...
Ah, no te preocupes, en la cartelera seguramente lo vamos a mencionar. Sí. Pues muchísimas gracias, te deseamos mucho éxito.
Muchas
está
gracias.
Compitiendo en
está compitiendo
documental
en la selección de documental iberoamericano
y, en
Maguey, y para el Maguey. Exacto.
Ah, pues o sea que hay dos posibilidades y pues suerte con la película y que sigas teniendo buena recepción también.
Muchísimas gracias.
Estuvo con nosotros Alfredo Mora Manzano.
Bueno, pues ahora vamos a hacer un breve corte y enseguida continuamos.
Kinesis, deteniendo el tiempo para desatar los sonidos. Desatar los sonidos. La historia continúa. Kinesis.
Continuamos en Kinesis para seguir hablando de cine, pero ahora toca el turno de la sección Banda Sonora, que está a cargo de nuestra compañera Gabriela Bautista, y en esta ocasión va a tratarse de algo que se llama Recordando a Vangelis.
Banda sonora. Banda sonora. Hoy con Gabriela Bautista.
El 17 de mayo de 2022 murió Vangelis. Ajá, el compositor de muchos soundtracks famosos, como este de... Carros de Fuego. Dirigida por Hugh Hudson y que ganó un Oscar por la música. El nombre completo de Vangelis era Evangelos Odiseas Papatanasio, y siempre se le considerará un compositor muy innovador, porque su mente creativa siempre estaba estremecedoramente abierta. Utilizaba el sintetizador hasta las últimas posibilidades. Eran los años 80 y Vangelis ya se había ganado un lugar en el mundo de la música, no solo en la del cine, sino en la de la historia de la música occidental. Vangelis hizo estallar los límites del pop. Su música tocó jazz experimental, el proto-metal, el progresivo, estilos clásicos, estilos neoclásicos, rock y cosas que aún desafían toda explicación. ¿Qué tal esta parte? Es de la película 1492, La conquista del paraíso, de Ridley Scott, donde Vangelis usa orquesta, sintetizadores y coros. Y luego está esta película. Ajá, Blade Runner, también de Ridley Scott. Una historia de ciencia ficción que con el tiempo se hizo de culto. La música de Vangelis alcanzaba una intensidad melodiosa, hasta el infinito, con muchas figuras reconocibles para tararear. Y llevar. Por ejemplo, Oceanic de Vangelis es un trabajo silencioso y meditativo que evoca al mar. Vangelis compuso para cine, para las Olimpiadas, para la FIFA, para la misión Rosetta, para la serie Cosmos de Carl Sagan, para la NASA y para sí. No siempre usaba sintetizadores, también tocaba el piano y otros instrumentos de percusión. Mucha de nuestra educación musical popular sale de sus famosas piezas y mucha de nuestra educación como fans de la música electrónica, de la historia de la música electrónica. La electrónica, una de las músicas con las que se nos va a recordar en el futuro. Vangelis dijo en una presentación en vivo de Carros de Fuego en el 2018, dijo: "Para mí es muy gratificante saber que, a través de los años, esta música parece haber dado y todavía genera tanto placer y transmite un sentimiento de optimismo a tanta gente en todo el mundo, que siempre estoy muy, muy agradecido por su amor y aprecio". Hoy quise recordar a Vangelis en este programa especializado en cine, porque la música es un arte de posibilidades infinitas que se multiplican si las combinamos con el universo cinematográfico. Hasta siempre, Vangelis. Hasta siempre. Thank you.
continuamos en Kinesis. Esto fue la colaboración de Gaby Bautista con Banda Sonora. Y bueno, ahora en cabina tenemos el gusto de recibir al director Alejandro Loaiza de la película Utama y a los productores Santiago Loaiza y Federico Moreira. Bienvenidos.
Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer estar aquí.
Bueno, Alejandro, en primer lugar decirte que, digamos, vienes de un país y que en términos de la cinematografía y del sueño de una cinematografía latinoamericana, pues tiene un referente muy importante como San Ginés, ¿no? Tú también has elegido, pues, el tema de la etnia, de alguna forma, están los quechua como protagonistas de tu película. Incluso la palabra que da título a tu película, supongo que debe ser una palabra quechua, o es el locativo, es el nombre de un lugar.
La palabra Utama significa nuestro hogar en Aymara. En Aymara. Que era originalmente, la película estaba escrita para ser filmada en Aymara, después cambiamos de locación y se volvió quechua. Uh-huh. Pero mantuvimos el título porque nació con ese título y queríamos mantenerle el alma.
Claro. Uh-huh. Para que el público conozca.
Sepa, sí, si nos puedes dar una breve sinopsis de qué trata la película.
Sí, con mucho gusto. Utama es la historia de Virginio y Sisa, una pareja de octogenarios que viven en el altiplano boliviano y que tienen que enfrentar una sequía que va a poner en cuestionamiento su permanencia en ese lugar, que es el que siempre fue su hogar, o los va a obligar a migrar como el resto de la comunidad. Y reciben la visita de su nieto Clever, que intenta convencerlos de viajar a la ciudad con él.
Te pones ahí el acento en una cosa bien interesante, porque estamos acostumbrados a que el desplazamiento de las poblaciones tenga que ver con el crimen, con la guerra, etcétera. Pero aquí es la situación ambiental, ¿verdad?
Sí, el medio precisamente. Ambiente. En Bolivia hay una migración histórica del campo a la ciudad. Uh-huh. Desde ya muchos años, pero hay algunas regiones que ahora están comenzando a sufrir estos éxodos ambientales porque los lugares se vuelven invivibles, ¿no? Inhabitables. Uh-huh. Y es algo que va a comenzar a pasar alrededor del mundo, que ya está pasando, un mundo que va a comenzar a pasar y que creo que es algo a lo que nos tenemos que ir preparando como humanidad para enfrentarlo en los años venideros.
Exacto, ahí es una sequía y nosotros lo vivimos aquí en Guadalajara con el agua, sí es algo terrible.
Claro.
En el tráiler, que es a lo que sí tuvimos acceso, vemos que han tenido muy buenas críticas, está muy elogiada la película. ¿Ya ha pasado por varios festivales?
Sí, tuvimos la suerte de empezar la película en Sundance, tuvimos ahí nuestro estreno y ganamos el gran premio.
No, pues.
Y después se abrieron las puertas a muchos más festivales. Obviamente para nosotros también compartirla en Latinoamérica es muy importante porque creo que es también una manera de dialogar también entre nuestros países, que es un diálogo que necesitamos mucho. Así que estamos muy, muy felices de estar en este importante festival y tener el estreno mexicano aquí en Guadalajara.
Bueno, y tu película, en términos de la producción, es una coproducción, ¿no? La parte que se hizo en Bolivia es el rodaje, la filmación, los actores, pero la postproducción se hizo en Uruguay, entiendo, ¿no? Tenemos aquí al productor, a Federico Moreira, de allá del Uruguay. No sé si nos quieran platicar de este aspecto de la coproducción. Creo que para nuestros países es algo muy interesante, ¿no?
Cedo la palabra a los productores.
Sí, es muy usual en el cine de autor las coproducciones, porque se logran fondos públicos, que es con lo que se hacen nuestras películas, y en este caso se cayó de Maduro, que la película tenía que ser filmada en Bolivia y postproducida desde el otro lado, tanto por la cuestión de guión, sino también porque en Uruguay está como más desarrollada la postproducción. Entonces nosotros justo tenemos un estudio de Dolby que inauguramos hace unos años, y entonces servía y valía la pena hacerlo así. Después también hay un tema, hay una animación, que no voy a hacer spoiler de la película, que también en Uruguay había una persona con la que lo queríamos hacer, y también todo eso cuadraba para que eso pasara. Yo además soy el director de sonido de la película, que la cual me enorgullece mucho. Estamos recopados con la película, con todo el trayecto que está teniendo, y bueno, vamos por más.
Claro, la proyección tiene que ir a más. Santiago Loaiza, en términos de la producción, ¿fue un rodaje difícil? ¿Fue un rodaje que fluyó, que fue fácil? Cuéntanos.
Bueno, el rodaje fluyó muy bien, pero porque nos preparamos muy bien, hubo un trabajo de mesa muy grande previo, porque en sí la locación era difícil, estábamos en el medio del desierto, con un clima bastante duro, además a 4.000 metros sobre el nivel del mar, y con no todo el equipo era boliviano, el 30% del equipo venía del Uruguay, la directora de fotos uruguaya, el director de sonido es uruguayo, entonces para mucha gente es muy difícil adaptarse a la altura, trabajar en 4.000 metros sobre el nivel del mar no es algo fácil, más aún en el desierto. Pero creo que con el trabajo previo y una buena organización de logística, todo fluyó porque fue un rodaje muy lindo, con mucha buena energía. Creo que eso al final se ve, también los resultados se ven. Y a pesar de haber estado tan complicados logísticamente, creo que se resolvió todo de la mejor manera.
Alejandro, tus actores, la selección de tus actores, ¿son actores profesionales?
No son actores profesionales, era su primera experiencia con una cámara.
¿Y es tu primera experiencia como director de ficción o tienes cortometrajes?
No tengo ningún cortometraje, nada. Pero sí había hecho videoclips, muchos videoclips narrativos, muy narrativos. Entonces sí había trabajado con muchos actores, ya tenía un trabajo en eso y había trabajado también en películas en otro rol como asistente de dirección. Y bueno, los actores no eran profesionales, pero al terminar la película definitivamente se han convertido en profesionales. Gente muy comprometida. Están viniendo aquí a Guadalajara, están volando ahora mismo. Así que también va a ser muy emotivo la función de hoy y las otras funciones van a ser muy emotivas.
Claro. ¿Y el proceso de trabajo con ellos cómo fue?
Tuvimos unos 2 meses de ensayos previos en el que fuimos viendo el guión escena por escena. Y no importaba si eran escenas que no estaban dialogadas, que solo tenían miradas o caminatas, igual las hacíamos para que ellos vayan internalizando a los personajes y para que vayan internando también el guión. Y trabajé con un coach de actores muy bueno en Bolivia que se llama Freddy Chipana, y él en las mañanas trabajaba con ellos ejercicios de actuación, les enseñó más o menos a actuar, ¿no? Les hizo un curso, un taller express, en el que hacían ejercicios de improvisación, en el que hacían ejercicios de modulación, de voz, de todas las cosas, todos los ejercicios que hacen los actores. Y en las tardes ya hacíamos este repaso del guión.
Algo que siempre me parece bien interesante conocer es un proceso de filmación, pues es en desorden, no se va conforme el guión. ¿Cómo comenzaste tu película? ¿Con la escena más difícil? ¿Con una escena fácil? Cuéntanos.
Ahí también, como dice Santiago, tuvimos mucho trabajo de escritorio previo, entonces también pensamos cuál era la mejor para empezar y evidentemente comenzamos con escenas más fáciles.
¿Qué pasa para que sepamos qué escena es la...?
Eran muy fáciles, con la que empezamos era Virginio entrando al corral y sacando a todas las llamas a pastear. En la primera semana, sin embargo, hicimos las escenas más difíciles también. Ya terminando la primera semana, teníamos unas escenas de diálogos muy largas, de discusiones, y las hicimos en la primera semana. Pero eso también nos fue liberando la tensión que había, ¿no? por comenzar a filmar y que vayan bien las cosas.
Y tu enfoque sobre la realización, porque hemos visto las imágenes y es obvio que, claro, está la figura humana, pero también está ahí presente el espacio, ¿no? Que era algo que te decía, que luce sobre todo en una pantalla grande. Platícanos un poco de esto que podríamos llamar la estética de la imagen.
Sí, es un lugar de la Tierra que es muy particular y es muy hermoso, pero te transmite algo muy diferente de experimentar en otros lugares, y queríamos que eso esté en la pantalla. Es un paisaje muy amplio que puede transmitir desolación, que puede transmitir soledad igual, y queríamos que eso esté en la pantalla. Entonces el clima y el paisaje es un personaje más, porque además también la historia, a medida que va avanzando, la Tierra se va enfermando de una manera, al igual que el protagonista. Entonces queríamos mostrar eso en la película, y lo mismo con el sonido. El tratamiento de sonido era tratar de ser lo más fieles posibles al sentimiento de estar en este lugar. Entonces creo que eso es algo hermoso que tiene el cine, ¿no? Que te permite viajar durante 1 hora y media o 2 horas a otro lugar en la Tierra que quizás nunca vas a ir, pero a través de una pantalla grande es una ventana hacia estos otros lugares. Y a mí me encanta pensar que la película sea un retrato de ese lugar y que sea una ventana para que la gente pueda ir al sur de Bolivia, a Potosí.
Ojalá que pudiéramos ir en físico, pero bueno, a través de la película lo vamos a hacer. Claro. ¿Les pasó algo que con el COVID les condicionó, les cambió la manera de trabajar? ¿Tuvieron restricciones?
Más bien, tuvimos mucha suerte con el COVID porque filmamos a fines del 2019. Entonces, cuando comenzamos la postproducción, el montaje, ahí empezó el encierro.
Ay, tuvieron mucha suerte.
Así que tuvimos la postproducción, la hicimos toda durante la pandemia. Y yo sí estuve varado en Uruguay 8 meses, que fueron 8 meses muy buenos igual, porque pudimos trabajar con mucha calma, con mucha paciencia, y además que pude conocer el país tan lindo que es Uruguay, y hice amigos, estuve trabajando con Federico ahí, con el editor Fernando Epstein, entonces tuvimos suerte, la verdad.
¿Sonido es sonido directo o hubo regrabación? ¿Hubo? Sí. Federico, por favor.
Perdón. No, hubo de todo. O sea, no hubo regrabación de los personajes. Ah, sí, hubo un doblaje de... Ahí va,
de una escena.
Una escenita chiquita, pero muy poco. En realidad, sí hay una construcción sonora en toda la película que... bueno, a nosotros nos encanta y la vemos y mucha gente también la siente, cosa que nos encanta. Y no, o sea, muchos ambientes. Nosotros, como yo tuve la suerte de poder, como era productor, tenía que ir al rodaje, me obligaron.
A los 4.000 metros de altura.
Sí. Entonces, estuvo bueno eso hasta para la cuestión artística de la película, porque pude vivenciar lo que era el lugar para llevarlo después a la pantalla, a la mezcla, todo. Pudimos conocer de primera mano cómo se siente estar ahí. Claro. Entonces, no hubo mucho doblaje. Aparte, la película tiene como una onda, parece que no pasa mucho, pero hay de todo, ¿viste? Está todo... no te voy a comentar el sonido de la película, pero sí, tiene como todo trabajado, el ambiente, lo que pasa con ellos, el foley, es arte puro.
Claro, claro.
Pues muchísimas gracias que han venido a compartirnos de la película que hoy se estrena aquí en el festival. Estará hoy a las 7:40 en la Cineteca. Y pues muchísimas gracias a Alejandro Loaiza, Santiago Loaiza, Federico Moreira de la película Utama. Les deseamos mucho éxito, que les vaya muy bien. Y seguramente ya se ha creado mucha expectativa. Y aparte, la oportunidad de hoy está mañana en Cinemex a las 4:30. Y el jueves, otra oportunidad más, a las 6:30 de la tarde aquí en Cineteca.
Y forma parte de la competencia oficial.
Así es.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y los esperamos en el cine.
Claro que
gracias
sí.
Gracias por la invitación.
Gracias.
Ahora nos vamos a escuchar las recomendaciones para el día de hoy para las películas.
La cartelera. Nunca seremos parte. Dirigida por Amelia Eloísa. Producción mexicana del presente año. Se exhibe hoy martes a las 5:10 p.m. en la Cineteca FIC, Sala 3. Cuando cae la noche, bajo la dirección de Daniel Zúñiga, documental de México de 2022. Se presenta hoy a las 6 p.m. en Cineteca FIC, Sala 2. Cortometrajes de animación, Premio Rigo Mora, Programa 1. Se presentan a las 7:10 de la tarde en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara. El viaje de Patty, a cargo de Santiago Pedroche, documental mexicano de 2021. Se proyecta a las 8 de la noche en la Rambla Cataluña. Los insólitos peces gatos, dirigida por Claudia Saint-Luz, ficción mexicana de 2013. Tendrá su exhibición a las 8 de la noche en la Plaza de las Niñas y los Niños en Zapopan. Beautiful Beings, producción de Islandia, Dinamarca, Suecia, Países Bajos y República Checa, que integra la sección Premio Maguey. Se presenta hoy a las 8:30 de la noche en Cineteca FIC, Sala 2.
Pues llegamos casi al final del programa. Yo les quiero recomendar el día de hoy a las 8 de la noche en la pantalla Bicentenario, que es gratuita. Se presentan 4 cortometrajes, que es de esto que trae el Festival de Los Ángeles. La verdad, están muy interesantes. Uh-huh. A mí me sorprendieron y bueno, ahí está.
¿Y es ficción o es experimental? O es
son 4 muy diferentes, son cortometrajes de distintos temas, pero muy, muy interesantes, la verdad.
Qué bien.
Hay que verlo. Pues, Guillermo Vaidovitz, llegamos al final. Los esperamos mañana a las 12 del día. En este micrófono se despide de ustedes Guillermo Vaidovitz y Dolores Estrada. Hasta mañana.
Gracias por su preferencia. Kinesis los espera mañana en el mismo horario y en la misma sala.